Mi hijo, mi hija no quiere venir a la iglesia. Ya ha llegado un momento en que dice que los cultos le aburren. O mi hijo, que decía ser creyente, se está reuniendo con hijos no creyentes. No solamente eso, sino que mi chico o mi chica se está echando un novio y una novia que no es creyente. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y cómo actúo? Incluso a veces nos llega también la noticia de la inseguridad sexual. Si está teniendo unas relaciones ilícitas, está conviviendo con su novio o con su novia, o está diciendo que va a cambiar de sexualidad. ¿Qué decimos de nuestros hijos rebeldes? Que ya cada vez desprecian más las normas que hemos establecido y que nosotros como creyentes nos gustaría establecer con nuestros propios hijos. Vemos los peligros, les ponemos las barreras y nuestros hijos no hacen caso. Y nos vienen siempre con la misma cantinela. Es que mi amigo, mi amiga, mi compañero, sus padres sí le dejan y sus padres sí le permiten. Y nosotros como creyentes vemos que esto es inadecuado para su crecimiento intelectual y emocional, pero nuestros hijos se rebelan y empiezan a pensar que somos malos padres. ¿Qué hacemos cuando el gobierno y el Estado está en contra de nuestra ética cristiana y está apoyando la rebeldía o ese trastorno sexual que están mostrando nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra situación? Seguramente todos vosotros, seáis quienes seáis, tengáis o no tengáis hijos, estéis o no estéis casados, os vais a encontrar que estáis en medio de un mundo que no es el vuestro, que no os entiende y que incluso os hace oposición. Bueno, nuestro versículo 14 va a establecer un principio muy importante y que debéis todos vosotros tener en cuenta. Lo primero que tendremos que decir es que en medio de todas las preocupaciones que tú tienes, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, lo voy a repetir de manera constante hasta que empape vuestra mente y vuestro corazón con esta idea, que la prioridad, la preocupación más importante que tú como creyente tienes no es lo que el mundo te dice o no es lo que tu familia exprese. Lo más importante que tú tienes que buscar es tu relación con el Señor. Es tu prioridad con Dios, como creyente. Glorificar a Dios por encima de todas tus fuerzas y hacerlo en medio del contexto donde el Señor te haya colocado. Si es un contexto cristiano o es un contexto medio cristiano o si es un contexto de trabajo inadecuado o de conflictos sociales a tu alrededor. Tu prioridad no es el mundo, tu prioridad no es la gente, tu prioridad es tu alma. Y si no lo tenemos esto claro en nuestras vidas, nos vamos a encontrar desprotegidos y vamos a ser zarandeados por todo lo que nos rodea. Lo que tienes que preocupar es estar tú fuerte, ser ese algo firme, como nos dice en el Antiguo Testamento en los Salmos. Tendremos que ser fuertes en nuestras raíces para ser fuertes en nuestro tallo y para ser fuertes en nuestras ramas. Y seguramente una relación íntima y fuerte con el Señor nos va a ayudar a afrontar los problemas. Seguiremos con los problemas, pero podremos afrontar todas las tormentas y todos los conflictos si tú tienes lo que debes de tener en tu relación con el Señor. No es la primera preocupación que tú tienes que tener para con los que te rodean la felicidad. Les voy a dar una buena carrera a mis hijos. O voy a darle todo lo que sea necesario, lo que yo no tenía, ahora yo se lo voy a dar a ellos. La prioridad no es que tu familia se sienta bien y cómoda y que tenga una buena cuenta en el banco o que pueda encontrar libertad para expresar sus pensamientos. Lo importante no son las posesiones. Ahí es donde cada uno de vosotros, los creyentes, tenéis que recordar lo que el Señor Jesucristo decía, Evangelio de Mateo capítulo 5. Mejor es entrar en el cielo cojo o manco o tuerto que con todo tu cuerpo sano y lujoso a los infiernos. Y tú tienes que pensar esto con la gente que está a tu alrededor. Lo más importante no es lo que tú le proveas en lo emocional o en lo material, sino que le proveas de aquello que le va a dar una vida eterna gozosa. Y si esto lo tenemos claro, podremos afrontar todos los retos, por grandes que sean, que vengan en nuestra vida. El que ama más a los hijos o a los padres que al Señor Jesucristo no es digno del Señor Jesucristo. Y esto también en el Evangelio de Mateo debéis de recordarlo. Si amas tanto, tanto, tanto a tu familia, o así piensas tú, que reniegas o ignoras o marginas tu relación con el Señor, estás perdiendo la perspectiva y, por tanto, el horizonte. La grandeza que hemos visto anteriormente es que si tú tienes en tu mente tu lucha constante, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y por tanto descansas en todas y cada una de las promesas que la Escritura nos da, las demás cosas serán añadidas. Pero si cambias el orden, caerás en un abismo de incertidumbre. Lo que nos está diciendo este versículo 14, en segundo lugar, es esto: santificar. Fijaros bien, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, que es creyente, y la mujer incrédula en el marido, entendemos que es creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Convives con un incrédulo? ¿Convives con un inmundo? ¿Convives con varios incrédulos? ¿Convives con varios inmundos? ¿Te codeas, te tratas, trabajas, sales? ¿Estás rodeado de incrédulos y de inmundos? Bueno, aquí lo que nos está diciendo de una manera muy clara: santificar. Este es el trabajo que el creyente tiene por ser lo que es: santificar. La Escritura lo dice muy claro. Pablo lo refiere en su carta, en diferentes lugares. Cuando comenzáis en la carta, capítulo 1, versículo 2, que nos dice lo que somos: santificados en el Señor Jesucristo, somos santos. Nos hace referencia a lo que es la raíz de las Escrituras para todo aquel que es seguidor de Yahvé o es seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y nuestra búsqueda como creyentes no es la de la vagancia o de tumbarnos a la bartola en la vida que se nos permite disfrutar, sino que debemos como creyentes buscar la santidad, porque nuestro Dios Salvador es santo. Así que en todo momento, en todas circunstancias, de todas las maneras, nosotros tenemos que buscar la santidad. Nos dice un poco más adelante en esta misma carta que somos santificados, versículo 1:30, en el Señor Jesucristo. Ahora nos dice también más adelante el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu, templo santo para el Espíritu Santo. Cuando hable un poquito más adelante en este capítulo, en el versículo 34, creo que es, que nos va a hacer referencia a las doncellas en respecto a su santidad, se preocupan de su santificación. Incluso cuando terminéis la carta y nos dice a todos nosotros que nos despidamos con un beso ósculo santo. La santidad tiene que estar por todas partes. Si algo se tiene que oler en este lugar, si algo nosotros tenemos que desprender de nuestros propios cuerpos espirituales, si algo tiene que fluir de luz, tiene que ser santidad. La santidad tiene que ser la parte de la vida creyente, porque hemos sido llamados a ser santos. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Bueno, claro, ¿qué es lo que se refiere de que nosotros en este mundo tan opuesto en el que nos encontramos y que decimos ser creyente, Dios es nuestra prioridad y nos llama a ser santos? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere acerca de nuestra santidad y que debemos de ser santos y por tanto santificar? Bueno, para resumirlo mucho, en la palabra de Dios encontramos tres maneras de ver lo que es esta santidad. Por una parte, es que lo que antes era común, ahora pasa a ser sagrado. Es decir, lo que antes era de uso general, ahora va a pasar a ser de uso especial. Vamos a dejar todo aquello que antes éramos. Es cuando está hablando del tabernáculo, en el Pentateuco, o está hablando del templo. Y es lo que se está aplicando a nuestras propias vidas. A apartaros del pecado, a arrepentiros del pecado. Esto es lo que significa en primer lugar santidad. Y esto es lo que nosotros debemos de tener y esto es lo que debemos de buscar. Alejarnos lo más posible del pecado y levantar todos los muros, barreras o abismos si es necesario para que no nos alcance la tentación del pecado. El poner a un lado todos nuestros enemigos del alma, que pueda ser el mundo, puede ser el pecado, puede ser nuestra propia carne, puede ser Satanás. Apartaros, huir, esto es lo que nos está implicando santidad, dejar todo aquello que Dios aborrece. ¿Para qué? Esta es la segundo término o significado de santidad, para buscar todo aquello que es bueno, santo y justo. Y por tanto nosotros huimos y rehuimos de todo aquello que es ofensivo a los ojos de Dios y buscamos con todo anhelo y pasión todo aquello que es santo a los ojos de Dios. Porque ahora hemos dejado de ser cosas comunes para pasar a ser cosas especiales. Ahora, los creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Y ya no actuamos como los hijos de Satanás, o los hijos de este mundo, o los hijos de las tinieblas, sino que ahora debemos de actuar como los hijos de la luz. Y por tanto tenemos que reflejar la imagen y la gloria de nuestro Dios. Esto es lo que está significando santificación. Hemos dejado el pecado y nos hemos apegado a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Le abrazamos con todas nuestras fuerzas. Buscamos que todo lo que sea aquí en esta vida sea para su gloria. Ensalzarle a Él, glorificarle a Él y disfrutar de Él en todo momento. Pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice algo más, como si fuera un paso más en todo esto de la santificación. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y requeriría un tiempo especial también para este mismo versículo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones por esa esperanza que hay en vosotros. ¿A qué se refiere? Que debemos de santificar ahora a Dios en nuestros corazones. No es que nos santifiquemos dejando el pecado y acercándonos a Dios, sino que ahora santifiquemos a Dios en nuestro corazón. Es decir, que lo coloquemos en el lugar más importante de tu corazón, de tus sentimientos, de tus emociones. Tiene que estar ahí, colocado. Pero no solamente allí, sino que tiene que ser apartado de todo aquello. Es decir, tienes que limpiar todo lo que es ofensivo en tus sentimientos y emociones del corazón para que Dios sea apartado en el lugar más limpio o puro de tu propio corazón. Tienes que llenar tu corazón de Dios. Esto es lo que se refiere. No simplemente es que tú busques a Dios para estar a su sombra, sino que tú busques a Dios para tenerlo allí y que todo aquello que estorbe lo puedas quitar de tu vida. Una pareja, chico, chica, se conocen, se casan y entran a vivir juntos. Bueno, el chico es un poco de desorden, de desastre, las cosas están por cualquier sitio, pero claro, ahora que viene su esposa, pues tiene que cambiar. Todo lo que era de su entretenimiento juvenil tiene que quitarlo y tiene que ordenar las cosas. Igual le ocurre a ella, es decir, hay que apartarlo para que la convivencia sea lo más agradable entre los dos. Eso suele ocurrir en las primeras semanas, luego uno se relaja, pero esta es la idea. Esto es lo que está diciendo a nivel espiritual. Si tú dices que estás enamorado de Dios, si te has rendido a sus pies, si has aceptado su obra, es decir, el Señor Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados, y lo has hecho Señor de tu vida, tiene que llenar todo el espacio. Y todo aquello que antes tú podrías hacer o pensar, tienes que quitarlo de tu vida. Y tienes que escarbar, tienes que trabajar de manera fuerte para que todo aquello que haga sombra a tu Dios en tu corazón sea eliminado. Esto es lo que significa santificación. No únicamente que te conforme a seguir el ritual evangélico o las costumbres evangélicas, sino que tu vida por completo y tu ser entero tiene que estar lleno de aquel que es lo más importante y lo más fantástico que nosotros podamos imaginar. Nuestro Dios en nuestro corazón, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro ser interno, aferrado allí de manera fuerte y definitiva. Ahora bien, nos dice que esta santificación es lo que nosotros tenemos que transmitir, pero la verdad es que es difícil en una primera lectura entender lo que está diciendo el versículo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y así nuestros hijos, que antes eran inmundos, dice, ahora son santos o santificados. Bueno, tú no puedes hacer ninguna de las tres cosas que hemos dicho antes. Por muy buen creyente que tú puedas ser, no vas a cambiar la naturaleza de tu hijo. No puedes hacerle bueno, no puedes hacerle santo, no puedes ponerlo a los pies, no puedes llenar su corazón, no puedes entrar en el corazón de tu hijo o de tu hija o de tu cónyuge si no es creyente y poner a Cristo o a Dios allí. No puedes. Pero lo que sí nos está diciendo y lo va a mostrar en otros lugares de la Escritura, ya leíamos primera de Pedro capítulo 3, que nos habla acerca de todo esto también, las esposas, ser ejemplo con la palabra a los maridos, que tú no puedes cambiar la naturaleza, no puedes convertir a nadie, no tienes el poder que solamente le corresponde a Dios, pero puedes ser instrumento. Y esto es lo que nos está hablando y nos quiere mostrar, que con tu luz tú te conviertes en instrumento de luz para otros que están a tu alrededor. Tienes que ser instrumento de santificación. Tienes que considerar en primer lugar tu propio estado, qué luz estás radiando, qué olor estás manifestando en el lugar donde te encuentras. ¿Cuál es la convicción que tú tienes? ¿Cuál es la transformación de tu corazón? Es la de esa pena que casi no puedes dar un paso en tu vida con tu fe, que la vas arrastrando, o eres aquel que está lleno de gozo y del placer de saber que a pesar de los pesares, tú tienes una vida segura ya en los cielos y que tu Dios no te va a dejar. Siempre estará a tu lado. Eres de los que apenas encuentra una posibilidad de dar testimonio o aquellos que van con la llama ardiendo por todas partes sin importar absolutamente nada de lo que te rodea. Eres de aquellos que se cobija en las dudas y en los temores, aun cuando lea mucho las Escrituras en medio de la tormenta, o eres el que se levanta en medio del arca o de la barca y sabes que el Señor está a tu lado y que tu fe no va a faltar. Claro, tienes que pensar esto, porque tú no puedes santificar si antes no eres santificado. No puedes ser instrumento de santificación si antes no has santificado tu propio corazón y tu propia vida. Por eso es que primordial, es urgente que mires tu propio estado de corazón, porque no podrás dar lo que no tienes, como hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque no solamente se requiere de ti como creyente, hombre, mujer, joven o mayor, no solamente se requiere de ti que seas santo, sino que a la luz de este versículo se requiere de ti que santifiques. No es únicamente que te vayas al desierto, que te conviertas en un ermitaño, que te metas en una cueva, en un convento y diga yo soy santo, voy a dedicar mi tiempo a la oración hasta que el Señor me llame. No, os pongo en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Os envío al mundo. Eso es lo que somos nosotros. Somos hombres y mujeres convertidos, transformados, para ahora poder luchar en el contexto donde el Señor nos coloque, en la parte del mundo que nos toque. Y este es nuestro deber. No solamente de ser santos, sino de santificar. No solamente de iluminar nuestro interior, sino de ser luces al mundo. Lo más valioso que tú tienes no es tu juventud, no es tu belleza, no son tus habilidades y tus dones. Lo más valioso que tú tienes es tu fe y es tu Señor. Y eso lo tiene que denotar todo el mundo. No vas a ir a la calle o al mundo, a la gente, a los que están a tu alrededor diciendo cuáles son tus habilidades, cuáles son tus conocimientos, tus capacidades. Lo puedes hacer. Si no tienes un buen currículo, pues a lo mejor no encuentras trabajo. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras es que lo que tú tienes que ir por todas partes diciendo de quién eres, a quién perteneces, qué es lo que tienes. El mundo tiene que saber, aun cuando ignore la inteligencia o la belleza de tu rostro, tiene que conocer el Señor que te domina y que te controla y que te ha dado toda la esperanza. Y eso tiene que ser en todo momento y en todo lugar. Por eso decía que al principio, claro, aquí lo está tratando en el hogar. Pero lo debemos de aplicar, como le dicen otros sitios, en todo aspecto o partes de nuestra vida. Cuando vas al trabajo, cuando sales en la calle, cuando estés de vacaciones, cuando subas un autobús, en todo momento y en toda circunstancia, tienes que ser lo que dices que eres, que es santo o santificado en el Señor Jesucristo. Y por tanto, tiene que todo el mundo, que sea posible, saber lo que tú eres, lo que tú crees, en qué confías y qué es lo que esperas. Con palabras, proclamando el Evangelio, pero con hechos también, con las buenas obras. Bien, hemos dicho los principios y los hemos puesto de una manera general. Ahora, aquí estás tú, en tu sillón, o trabajando en la mesa de la cocina, cocinando o limpiando los baños. Y tienes tus hijos, y tienes tu marido o esposa que no son creyentes, complicándote la vida. Lo ideal, ya lo hemos dicho, lo ideal es que los dos fuerais creyentes y que vuestros hijos desde la tierna edad conocieran el Evangelio, ya trataremos un día de esto, y que pudiéramos ver el gozo de poder compartir la misma fe, padres, hijos. Qué bueno es este hogar ideal, este hogar modelo, este hogar santo. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos que afrontar que esto no es así y que normalmente no es así. Y que surgen los conflictos. Si somos pecadores, incluso siendo creyentes, ¿cuántos más serán los pecadores cuando no son creyentes? Y esto es lo que nos encontramos en nuestra situación. Tenemos que santificar en el hogar al que no es creyente, en nuestro matrimonio. Aquí nos utiliza el término incrédulo. Es decir, tú eres creyente y él o ella es incrédulo. Tú has puesto tu confianza y tu esperanza en aquel que vino al mundo a morir en la cruz, pero en cambio él o ella ignora por completo lo que tú estás diciendo. No se entera de nada. Y por más que tú le dices lo que has sentido y la conversión que has experimentado y el gozo de la salvación que ahora tienes, tú le intentas comunicar esto y es como hablar de música a un sordo. O es intentar explicar los colores a un ciego de nacimiento. Y por más que te esfuerzas de la maravilla de una puesta de sol o de la música de un concierto, el pobre ignorante de las cosas espirituales no entiende absolutamente nada. Es más, estará seguramente diciendo, estás loco o estás loca, te han comido la cabeza. Porque me hablas de cosas que no entiendo y que están más allá de mi capacidad. Y por más que tú te esfuerzas, más pareces delante de ellos como un fanático ciego que ha perdido la razón. Esto ya es difícil para el varón, para el hombre, cuanto más difícil para la mujer, y más en aquellos tiempos. Que la mujer se levantara a su marido que tenía toda la potestad y autoridad y que le pudiera decir, si se decía en el tiempo greco-romano, cariño, mira lo que he encontrado en la plaza, que alguien me ha hablado del Evangelio y me he convertido a aquel Mesías, el ungido que viene. El marido, ¿qué haría? Cogería un palo y la golpearía. Pero es aquí lo que está diciendo. La mujer, dice, va a santificar a su marido no creyente, incrédulo. Esta es nuestra tarea. A pesar de la dificultad, esposas, esposos, tenéis que santificar a aquellos que no creen, que no entienden, que no aceptan, que no siguen los pasos que tú estás siguiendo. A los hijos, aquí los llama inmundos, pobres criaturas. Siempre hemos pensado que los niños, sobre todo los más pequeñines, son como angelitos. Y que, bueno, nacen puros, lo que pasa que las desgracias de este mundo, los sinvergüenzas de por aquí, los malos programas de televisión, pervierten la inocencia de los niños. No hay cosa más equivocada que esta, a la luz de las Escrituras. Porque el niño nace con una carnalidad y con el propio pecado. No son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Y por tanto, desde el principio nos dice aquí, los niños son inmundos. Y por tanto tenemos un trabajo inmenso, extraordinario, pero privilegiado, madres sobre todo, padres con vuestra autoridad y vuestra presencia, de poder santificar o hacer puros a vuestros hijos que antes eran inmundos. ¿No es esto algo extraordinario? Que cojamos algo que por naturaleza está contaminado y dañado y que por medio de nuestra santificación personal y nuestra comunión con el Señor y tener a Dios en nuestros corazones podamos coger a aquellas criaturas y poder al menos ser instrumento, ser guía, llevarles de la mano a aquel que lo cambia todo y lo transforma. Padre, tenéis el mayor privilegio. Pero también vosotros, con respecto a vuestros maridos, vuestras esposas, vuestros vecinos, vuestros compañeros, vuestros familiares, tenéis el inmenso privilegio de tomar a la gente de la mano y guiarles a la luz, estando ellos en tinieblas. Claro que tenéis que considerar su ignorancia. Y por tanto hay una oposición natural, la Biblia habla de carnal, una oposición natural al Evangelio. Lo que para ti es música, para ellos es un ruido atronador. Para lo que nosotros es el olor fragante de la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas, a ellos le produce mal olor. Tenemos que cambiar esa situación. Tenemos que girar todo aquello. Tenemos que trabajar con ahínco para que nuestra fe se transmita a todo alrededor y que poco a poco puedan llegar a entender lo que significa. Tú, como decía antes, no puedes salvar a tu marido o a tu esposa y no puedes salvar a tus hijos como no puedes salvar a tus compañeros. Pero sí puedes ser y debes ser el canal para llevar la luz del Evangelio a sus vidas y a sus corazones. No puedes cambiar el corazón, pero puedes ser aquel que ponga la semilla en el corazón para que el Espíritu lo haga germinar. Eres instrumento de Dios. No solamente te has santificado tú, sino que te has puesto en las manos de aquel que puede dar vida a los muertos para ser instrumento de aquellos que están muertos y puedan recibir la vida. ¿Y qué mejor que hacerlo con aquellos que están dentro de tu propia casa? Claro que tienes que ir por el mundo. Claro que tendremos que hablar con todo el Evangelio. Pero aquí está, que Dios te ha puesto a tu alcance cada día esa tierra para que la abones y la trabajes. Ya saldrá el sol, ya vendrá la lluvia, ya vendrá la gracia de Dios que trabaje en aquellos corazones. Pero tú siembra en el corazón de los tuyos. ¿Cómo? Y este ya es cuarto y último punto. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, somos santos, tenemos que santificar. ¿Cómo hacemos esto dentro del hogar? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, cuando está hablando a las esposas, y lo habla en otros lugares una y otra vez, siendo de influencia, siendo ejemplos. Ganar por el testimonio, por las palabras. Muéstrales con tu gozo, tu perseverancia, tu firmeza, quién eres. Y que tengan envidia. Tenemos que hacer que aquellos que están a nuestro alrededor tengan envidia de lo que nosotros tenemos y ellos no tienen. Ha ocurrido muchas veces. ¿Cuántas veces, si es que eres de aquellos que transmite la fe y la luz, te habrán venido a ti y habrán dicho, me gustaría tener lo que tú tienes? Gloria sea al Señor, esto es lo que nosotros buscamos. Y el Señor obrará en sus corazones. Pero al menos que puedan decir, tú tienes algo que yo no tengo. ¿Por qué me cuentas a mí estos problemas? Viene alguien del trabajo y te cuenta unas historias raras de matrimonio, de lucha, de conflicto. ¿Por qué me cuentas a mí? Porque veo en ti algo, que tú me entiendes. Esto es el Evangelio, esto es santificar, esto es ser conducto. Tenemos que ser el ejemplo en medio de ellos, que puedan ver que hay una naturaleza espiritual diferente en nosotros. Que el mismo problema de pérdida de trabajo, de enfermedad en un hospital, cuando estemos en medio del dolor, alguien esté lamentándose y quejándose en desesperación y nosotros podamos poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede y todo lo sabe. Y que entonces nos miren en el lecho y puedan preguntar, ¿por qué eres así? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cómo puedo yo tenerlo? Esto es una lucha constante de influencias. Mirad, hay una influencia maligna que invade todas las horas, por medio de la televisión, los amigos en el colegio, los compañeros en el trabajo, actitudes en las terrazas de los bares. En todos los lugares vemos el mundo, plum, plum, lanzándose sus llamas de destrucción que son como el polvo del infierno. Constantemente, la influencia de todo irá bien, coge de la fruta y disfrutarás y serás igual que Dios. Ahí está la serpiente, Satanás, constantemente. Influencia maligna sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge no creyente, una y otra vez. Pero aquí estamos nosotros. Nosotros también somos de influencia. Y por tanto también nos tenemos que levantar. Y aun cuando venga todo el fuego del infierno, aquí estaremos nosotros. Y constantemente, de manera perseverante, ser luz en medio de sus dificultades. Tenemos que ser una influencia mayor, de mayor peso para ellos. Porque mientras las cosas van bien, el mundo funciona. Cuando las cosas van mal, el mundo ya no funciona. Pero ahí estamos nosotros. Para que constantemente los hijos, si no se convierten en el hogar, un día puedan recordar: mi madre me cantaba aquella canción, mi padre oraba y escuchaba aquellas palabras. ¿No será esto lo que yo necesito? Y que cuando vuestros hijos estén perdidos en este mundo salvaje, un día puedan recordar, puedan aprender la influencia que los padres puedan dejar en sus hijos. Eso es lo que tenemos que buscar. Influencia, influencia, luz, luz, luz. Deja la semilla, el trabajo lo hará el Señor. Tenemos que separar a nuestro cónyuge o tenemos que separar a nuestros hijos de todo lo que es malo, de todo lo que pueda ser tentación. Seguramente vas a hacer todo lo posible para que tu niño pequeño, o lo has hecho en el pasado, para que tu niño pequeño no eche mano de la lejía y beba. Así que le vas a advertir, vas a poner carteles, vas a cerrar con llave el armario en la cocina, vas a poner protección en los enchufes para que no ponga los dedos, todo lo que sea necesario para que mi niño no se queme, para que mi niño no se envenene. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo para que tu niño no se contamine con las cosas del mundo? ¿Qué estás haciendo para poner limitaciones a los programas de televisión? ¿Qué estás haciendo para que no caiga en la adicción del móvil o de la Play? Si tanto te preocupa lo que está ocurriendo con los venenos o con las caídas o con las quemaduras, etcétera, ¿qué estás haciendo por su alma? ¿No deberías de trabajar más para evitar todos aquellos peligros? ¿Qué programa de televisión están viendo tus hijos? ¿Qué conversaciones estás teniendo con tu pareja, tu marido o tu esposa? ¿Qué lugares visitáis juntos? ¿Estás levantando algún tipo de opinión? No me gusta este sitio, no me gusta estas cosas que quieres que hagamos, no me gusta ir a aquellos lugares. ¿Estás poniendo limitaciones a tu comportamiento y a tu actitud? ¿O te estás dejando llevar a cualquier sitio? ¿Acaso si vienen tus hijos o vienen tus padres o viene tu esposo y tu esposa y te dice que te tires en la vía del tren, tú lo vas a hacer? ¿Por qué estás poniendo en riesgo tu alma? ¿Por qué no, al contrario, estás protegiendo el alma de ellos, evitando todos los peligros? Muestra las bendiciones del Evangelio. Sepárales del mundo, pero muéstrales la alternativa. Lo hemos vuelto a decir. La iglesia es el gozo. Tienes que transmitir el gozo de haber estado en la iglesia. Cuando salgas de este lugar y la gente te pregunte, no le digas sencillamente: he cumplido con mi tarea religiosa, si he ido allí a adorar al Señor con algunos cuantos, todos con mascarilla, qué aburrimiento. No, tendrás que llegar y decir: el encuentro con Dios, aquí está la palabra de Dios abierta, está escrita en blanco y negro, lo puedo entender, Dios me está hablando, está removiendo mis entrañas, he sentido el gozo de la comunión, he visto a mis hermanos enfermos que ahora están siendo sanados, gloria sea al Señor por la obra de salvación y por la obra de sanación. Y la gente dirá: ¿dónde está eso? No comunicamos una buena película, si la quieres ver, la ves, y si no la ves, pues no pasa nada. No, tienes que venir y escuchar el Evangelio, la mejor cosa que puede ocurrir en tu vida. Beber del agua que te va a quitar la sed definitivamente. Tenemos que mostrar las bendiciones del Evangelio, del cambio de vida, de la transformación personal. La santificación en el hogar se va a hacer cumpliendo tú por esos medios de gracia que se te dice en la Escritura que tienes que hacer. Lo hablaremos, pero ¿cuántas veces hemos dicho lo importante que es la oración? Pero, ¿te ven tus hijos orar? ¿Saben tus hijos que estás orando? ¿O tu pareja? ¿Sabe tu hombre o tu mujer que estás orando por ellos? ¿Que intercedes a Dios con lágrimas para que se conviertan? que están de manera regular en tus oraciones, sus nombres personales, ¿saben ellos qué oras? El mundo tiene que saber, la gente en tu casa tiene que saber la importancia de la oración. Por tanto, debes de ejercerla para que ellos lo sepan. Lectura bíblica. Qué buena es la palabra de Dios. ¿Pero la lees? ¿Y si resulta que va tu pareja y tu hijo y pasa el dedo y dice, esta Biblia lleva ya días sin abrirse, tiene polvo? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir que es la palabra de vida? ¿Que es el alimento para tu alma? Pues entonces estarás muy desfallecido. ¿No tendrá que ser todo lo contrario? ¿Que devores la palabra de Dios? ¿Que la leas de manera constante? ¿Que puedan ver que es un elemento más en tu vida? ¿Un apéndice de tu mano? ¿De tus ojos? ¿De tu corazón? Y que de pronto puedan decir, esta persona, mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, no puede vivir sin la Biblia. ¡Claro que no puedo vivir sin la Biblia! Es la palabra de Dios. Y me tienen que ver, leerla, y devorarla, y comerla. Y cuando abra mi boca, salga el aliento de la palabra de Dios por ella. Tiene que ser algo cotidiano. No te digan en ningún momento, tú eres un buen cristiano de domingo, pero el resto de la semana no sé lo que eres. Tienes que ser un cristiano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Tiene que ser algo habitual en todas las habitaciones de tu casa, en todo comportamiento, en toda actitud. No algo esporádico que puede caer o no puede caer. Sobre todo en la santificación de nuestro hogar. Gozo y alegría, ser sinceros, no seáis hipócritas. Sé lo que eres y manifiéstalo de una manera sincera. A veces se nos nota cuando estamos actuando de manera mundana, como el resto del mundo, a la hora de hablar. Luego, cuando queremos hablar de las cosas espirituales, cambia nuestro tonillo. Ya ponemos otra entonación. Y eso la gente lo nota. Sabe que o eres el falso de antes o eres el falso de ahora. Algo estás forzando en tu comportamiento, en tu actitud. Pero si el gozo y la alegría son algo naturales en nuestras entrañas espirituales, lo van a ver y lo van a notar. Cuando hables, cuando respires, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas al baño, cuando salgas a la calle, cuando hablas con multitudes, cuando estés a solas, ellos van a saber, es lo que dice ser. En otras palabras, si somos santos, santificar no es fácil, pero es posible y es necesario. Hermanos, en vuestras casas en particular, pero en todo el mundo en general, ser lo que sois, santificar a aquel que se ponga a vuestra sombra, a vuestra luz. Amén.